iVoox es gratis gracias a la publicidad. Por favor, ayúdanos a seguir haciendo lo posible desactivando el bloqueador de anuncios. Te contamos cómo hacerlo en iVoox.com/adblocker. Gracias.
Doctor Orlando Zúñiga, secretario de Hacienda del municipio de Santander de Quilichao. Hay una serie de inquietudes en la comunidad que necesitan aclararles, informarles qué es lo que ocurre. Primero que todo, hay grupos de personas que están protestando porque no pueden pagar libremente, fluidamente su impuesto de predial y complementario. ¿Qué es lo que ocurre al respecto?
Sí, a ver, Alfonso, buenos días. Nosotros, dentro del proceso de modernización de la administración municipal, nos propusimos realizar un cambio en el proceso de facturación del impuesto predial. Esta facturación la hacemos, o este convenio lo hacemos con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ellos nos presentan una propuesta, manifiestan que tienen, como después lo confirmamos, tienen instalado este programa en más de 40 municipios en el país, incluido Tuluá, algunos municipios de Antioquia, capital de departamento como por ejemplo Florencia, en donde han venido operando de manera acertada. Desafortunadamente, pues en el proceso de implementación de este nuevo software en el municipio se presentan algunas dificultades con relación a la mutación de la información que estaba implementada en el software que veníamos manejando. Esta situación presenta, pues, para los ingenieros de la Universidad Distrital algunas dificultades. Por esa razón es que nos hemos demorado inclusive en el inicio de la entrega de los recibos, pero esperamos que esta situación pueda ser corregida lo más pronto posible. Lo que sí debe estar completamente tranquila la gente es que aquellas personas a las cuales crean que el impuesto se les ha incrementado de una manera considerable, tengan la completa certeza de que nosotros vamos a hacer la revisión y vamos a hacer el ajuste necesario para que puedan pagar lo debido. No es cierto que nosotros pretendamos incrementar el cobro del impuesto en un porcentaje de más del 100%, porque eso no lo permite la ley. La ley, el artículo 23 de la ley 1450 del 2011, da los parámetros para que, producto de una actualización, el incremento del impuesto no sea superior al 25%. En ningún caso el incremento puede ser superior al 25% de un año a otro. Entonces, eso lo tenemos muy claro. Además, es una de las ventajas que ofrece la ley al contribuyente y nosotros la tenemos que respetar y aplicar.
Orlando, en cuanto a la legalidad de ese convenio con la Universidad Distrital, tengo entendido, no sé, le pido aclaración al respecto, que lo que son recaudos de impuestos no se pueden delegar a entidades privadas.
Es completamente cierto, ya tenemos la experiencia, lo que sucedió en el municipio de Cali y posteriormente en Barranquilla, en donde los alcaldes entregaron, pero la administración recaudo directo de las rentas del municipio a empresas particulares. De hecho, eso nosotros no lo estamos haciendo. Simplemente nosotros estamos recurriendo a una plataforma tecnológica que ofrecen ellos y que nos la brindan, y ese es el aporte que ellos hacen, el apoyo que ellos hacen. El hecho de que nosotros hayamos, digámoslo, descentralizado, llevado la tesorería, no la tesorería, sino el proceso de facturación a una oficina alterna, no quiere decir de que nosotros estemos entregando el recaudo de estos recursos a terceros. Más claro puede ser, inclusive, que es que dentro de la propuesta de modernización está orientada básicamente a que en tesorería no se maneje ningún recurso físico, o sea, que no se manejen dineros en la tesorería, acabar con la caja de la tesorería para que estos la realicen directamente las entidades financieras. Esto nos permite garantizar más transparencia, porque no está, digamos así, que la tentación del manejo de los recursos o el mal manejo de los recursos de algún funcionario. Esto inclusive es de las propuestas que a nivel nacional las contralorías y la procuraduría le piden a las entidades territoriales, para que los recursos no sean manejados físicamente en las tesorerías municipales, sino que por a través de las entidades financieras. Yo creo que lo que estamos haciendo está bien, va bien dirigido. Que tenemos dificultades, desafortunadamente se nos han presentado, pero que esperamos que en el transcurso de este mes podamos corregirla. Otra cosa que también preocupa mucho a la gente es los descuentos, o sea, no haber podido pagar con el descuento. Tienen que tener la completa tranquilidad que la norma le permite al alcalde ampliar los plazos de pago con descuentos, y eso nosotros lo vamos a hacer. O sea, hay un acuerdo que establece que el alcalde puede establecer beneficios de descuentos a los contribuyentes hasta el mes de junio, con un porcentaje que, según el acuerdo, dice no puede ser superior al 15%, y eso nosotros lo estamos respetando también. Ya hicimos un decreto de ampliación de los beneficios de descuentos para que la gente tenga la tranquilidad y pueda inclusive esperar un poquitico mientras se hacen los últimos ajustes al programa que está haciendo las liquidaciones.
Orlando, pero usted dice, por ejemplo, que no se puede cobrar sino hasta el 25% adicional a lo que se venía pagando antes. ¿No está establecido un porcentaje preciso de cuánto es el aumento?
Lo que pasa es que la norma es muy clara. La norma, el artículo 23 de la norma de la ley 1450 del 2011 establece que no se puede, no, el producto de una actualización catastral, el incremento del impuesto no puede ser superior al 25%, tiene que ser hasta el 25%. ¿Por qué? Y la norma...
¿Pero cuánto le cobra? ¿10, 15, 8?
Allá voy. Dice que no puede ser superior. Lo que pasa es que dentro de ese proceso de actualización, en muchas oportunidades el impuesto se les crece más del 25%, se les crece un 100%, como por ejemplo lo que pasó en la actualización del 2011, que hubo predios que crecieron hasta 15 veces el valor que venían manejando. El mayor rango de predios en el crecimiento estuvo en el orden de los 2 a las 4 veces el crecimiento. Esto quiere decir que si una persona pagaba 100 pesos, en algunos casos se le subió a 400 pesos. Y entonces, la norma, como dice, que no puede ser superior al 25%, entonces esa persona, con ese crecimiento del avalúo del impuesto, no puede pagar más de 125 pesos. ¿Ya?
Por
entonces,
eso, pero...
entonces, ahí está el máximo, pero hubo muchos otros también que el crecimiento fue del 15%, por ejemplo. Y entonces, esa persona está dentro del rango permitido, entonces a esa persona únicamente se le incrementa el 15%. ¿Sí me entendés?
Pero no hay un incremento, digamos, fijo, digamos, se aumentó el 10% para todo el mundo, o el 5%.
No, yo quiero hacer claridad en esto, y vuelvo y lo repito. Esa persona que en el incremento se le hizo 4 veces, o sea que de 100 pasó a 400, solamente puede pagar 125. Pero muchos predios, el incremento no fue ni siquiera de una vez, sino de 0.15. Entonces, ese incremento se le aplica directamente porque la norma está dentro del rango que establece la ley, que no puede ser superior al 25. Entonces, esa persona que el incremento fue de que estaba pagando 100 y se le incrementa a 115, pues ese va a ser su valor. Por eso no se establece un porcentaje fijo para todos los predios. ¿Ahora sí me entienden? O sea, porque los otros, inclusive muchos predios decrecieron, muchos predios en esa actualización catastral decrecieron de valor, y de hecho se les empezó a aplicar esa tarifa.
Ajá.
¿Ya?
Orlando, si el asunto venía bien hasta el año pasado, porque nadie había quejas el año pasado ni en años anteriores. ¿Por qué se transformó esto?
Es muy sabido que hace un año también tuvimos esa misma dificultad. Nosotros, en la administración municipal, en el año de 2004, adquiere un software de un particular, de una persona natural que administraba ese recaudo, o sea, que administraba esa plataforma, ese software, y que teníamos dificultades con él porque estaba siendo sometida, digámoslo, que a alteraciones, creemos nosotros. No estamos completamente seguros porque nunca hicimos, digamos, que la denuncia por esa situación, pero nosotros estábamos convencidos de que algo estaba pasando con el manejo de esa tecnología, de ese programa, de ese software. Y entonces en el 2015 se decide cambiarlo por otro programa. Esta vez recurrimos, como nosotros en el municipio también teníamos un programa contable llamado Precon, adquirimos con ellos también el adicional para el manejo del predial, el programa adicional con ellos para poder manejar el predial, pero desafortunadamente el empalme entre esos dos programas fue completamente imposible. Por eso, si vos te das cuenta, el año pasado, antes de pagar el 2016, primero tenía que estar a paz y salvo en el 2015 para poder, porque no fue posible hacer el empalme. Esta situación nos lleva a que tengamos que buscar otra alternativa. En ese momento se presenta la propuesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el cual pues ellos manifiestan que tienen todo el digamos ahí que el software y el programa montado, pues no solamente aquí cerca en Tuluá, sino en muchos municipios de Colombia. Entonces hacemos las confirmaciones y de hecho están funcionando bien.
Pues
la dificultad se presenta, definitivamente se presenta es en recoger esas dos informaciones que están inmersas en esos dos programas, en el que venía hasta el 2015 y en el de Precon 2016, que se han presentado dificultades para que esta empresa nueva pueda recoger toda esa información y llevarla a la aplicación.
Bueno, Orlando, eso es muy técnico para decirle eso a la gente. Envíele un mensaje a la gente que está haciendo cola para que les pidan un recibo para ir a pagar, y a la gente que no entiende bien esta circunstancia. ¿Usted qué le dice a la gente, a Santander de Quilichao, sobre esta situación, en palabras que todo el mundo entienda?
Yo, como director de Hacienda, de la manera más comedida, le solicito a la comunidad de Santander que nos entienda la situación que se nos está presentando, que lo que estamos haciendo es por el beneficio de la comunidad, por tratar de que haya equidad en el recaudo y que nos den la posibilidad de que se puedan realizar estos ajustes, que no van a perder los descuentos, que nosotros ya hemos hecho los decretos necesarios para ampliar los beneficios por pronto pago, y que en el momento en que esté completamente en funcionamiento el programa, tenga la certeza de que vamos a salir a operar de una manera ágil. Hemos implementado el número de personas que están haciendo las liquidaciones, y aquellas personas a las cuales ya se les haya hecho la liquidación y crean que tienen el valor por encima de lo que deberían pagar, pueden acercarse aquí a la Secretaría de Hacienda, a la Dirección de Hacienda, que nosotros con mucho gusto le hacemos las correcciones necesarias. De hecho, ya nos están haciendo la entrega, solamente les pedimos que el recibo que les entregan no le adjunten el último recibo de pago, y nos dejen ahí apuntado un número de teléfono para que en el momento en que ya esté hecha la corrección, nosotros podamos llamarlos y entregarles el nuevo recibo personalmente.
Orlando, ¿esta situación no traumatiza, digamos, las inversiones del municipio, el funcionamiento económico de la administración municipal?
A principio de año no, porque se presentan algunas situaciones que son, digamos así, que recurrentes y, por ejemplo, hay dos rentas que a principio de año fortalecen mucho los ingresos municipales, que es el impuesto de industria y comercio, el cual a la fecha del 14 de mayo ya debieron de haber presentado todos los contribuyentes este impuesto y este tributo. Eso nos permite a nosotros hacer como una reserva de caja para esperar que el otro recaudo se vaya dando. De hecho, hoy tenemos una dificultad. Hoy el municipio de Santander de Quilichao está afrontando una situación muy complicada con relación a el embargo que ha sido objeto del municipio de Santander por parte de la Compañía Energética de Occidente por un valor de 3 mil millones de pesos. Esta situación sí es completamente traumática para el municipio, toda vez que 3 mil millones es una cifra demasiadamente alta y nos va a abocar al municipio a tener que aplazar algún tipo de inversiones con recursos propios que las tenía programadas en el plan de desarrollo. Esto es completamente necesario, toda vez que es necesario hacer el ajuste al plan de desarrollo, siendo de una vez que estas inversiones que están programadas con estos recursos ya no se van a poder realizar por esta situación.
¿Cuándo se dio ese embargo?
El embargo, la notificación del embargo se hace en las horas de la tarde allá a todas las entidades financieras.
¿Hoy?
Ayer en la tarde.
Ah, ayer. ¿Y qué cuentas y qué se embargó?
La ley es muy clara, la 1551 establece, del 2012 establece cuáles son las rentas que puede ser objeto de embargo. Y entonces se menciona que son todas aquellas que conforman los ingresos corrientes de libre destinación, o sea, todos los recursos que provienen de los impuestos municipales.
Tengo entendido, doctor Orlando, que la administración municipal no tiene presupuesto para pagar una deuda de alumbrado público, porque conocemos en qué consiste esa circunstancia para Santander de Quilichao. ¿Qué va a hacer entonces el municipio ante un embargo de esos? ¿Cuál es el procedimiento que sigue?
A ver, nosotros esperamos que esta situación tenga eco a nivel nacional, más que aún ahora hemos pedido o no USAID nos ha ofrecido el apoyo, también la Oficina de la Defensa Jurídica de la Nación está participando en esta defensa. El viernes pasado estuvieron unos abogados de estas entidades, de las dos entidades de USAID y de la Oficina Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, enterándose de la situación para ellos iniciar también los procesos respectivos a nivel nacional. Creemos que nosotros todavía tenemos una ventana abierta con la posibilidad de que se pueda echar toda esta situación hacia atrás.
Sí, yo tengo entendido que, digamos, pues es un operador privado, la Compañía Energética de Occidente, que compra y vende energía. Y como todos los negocios, lo que uno compra hay que pagarlo. Uh-huh. Pero la circunstancia de Santander de Quilichao fue muy especial, porque se les conocieron el gobierno nacional, que es el dueño de CEDELCA, le desconoció al municipio de Santander esos derechos, le desconoció 87 millones y pico de acciones que tenía sobre CEDELCA, que tenían un valor en el 2008 de unos 8.700 millones de pesos.
Hoy es algo más de 10 mil millones.
Esa plata está perdida. Toda la inversión de Santander de Quilichao en la empresa CEDELCA, que es el gobierno nacional, el gobierno le desconoció eso. No se va a hacer, separando la parte jurídica de la parte, digamos, política, digámoslo así, porque estas decisiones de traer a la compañía, de privatizar el servicio de alumbrado público en el Cauca y la compraventa de energía que se privatizó para quitarse la CEDEL, que era una entidad de gobierno, para traspasársela a una entidad privada como la Compañía Energética de Occidente, fue una decisión del gobierno nacional. No se le puede responsabilizar al gobierno nacional políticamente y que el gobierno nacional asuma su responsabilidad sobre ese desconocimiento que se hizo a Santander de Quilichao.
Yo creo que esa es una de los frentes que se deben empezar a trabajar. De hecho, nosotros como administración estamos completamente seguros de dos cosas. Una, que a la Compañía Energética de Occidente, como ya lo manifestaste, que es una empresa de carácter privado que presta un servicio, que ellos compran energía y venden energía, se les debe pagar. Eso sí está completamente claro y nosotros lo tenemos muy claro. A la Compañía Energética de Occidente hay que pagarle.
¿Quién?
Esa es una de las cosas que tenemos claro. Pero también tenemos claro que nosotros no somos los que les debemos pagar. El municipio de Santander no es quien debe pagarle a la Compañía Energética. Debe cumplir con esa obligación las centrales eléctricas del Cauca, CEDELCA. Toda vez que, como ya ustedes lo saben, la escritura de 1572 del 62, en la cláusula tercera es clara en cuanto a las responsabilidades que en ese momento se pactaron.
Correcto.
Es el suministro del alumbrado, básicamente el suministro del alumbrado público
a las dependencias oficiales,
al municipio de Santander, el servicio de energía eléctrica a los establecimientos educativos, incluido
y al hospital,
el hospital Francisco de Paula Santander,
que está pagando el hospital,
y que el hospital, cuando se departamentaliza, entonces era municipal, se departamentaliza y entonces asume la responsabilidad.
Yo he propuesto, doctor Orlando, que se haga un debate en el Congreso y que se cite al ministro, a los dueños de CEDELCA, ministro de Minas y Energía, ministro de Hacienda, que tienen casi el 70%.
El 54% más o menos.
El 54%. El departamento tiene el 12%.
Sí. CRC y el municipio de Santander, dentro de los municipios, es el que tiene la mayor partida accionaria con el 2.88%.
Correcto. Que en el Congreso de la República asuman los socios mayoritarios las decisiones que tuvieron después de haber intervenido a CEDELCA y desconocer, porque el primer fallo del Tribunal del Contencioso Administrativo del Cauca, que condenó a Santander de Quilichao bajo el argumento de que esa escritura le había causado a la empresa un desequilibrio económico. Y yo creo que ahí se equivocaron el tribunal, porque como una pequeña empresa con el menos del 2%, no en el momento tenía menos, le causa un desequilibrio económico a una empresa del gobierno nacional, yo pienso que ahí falló el tribunal. Pero bueno, son decisiones jurídicas que ya no tienen, yo creo que eso inclusive pienso que esa decisión del Consejo de Estado de pronto sale en contra de Santander de Quilichao jurídicamente. ¿Se ha hecho alguna gestión a nivel del Congreso de la República, los parlamentarios, la bancada caucana, para que el gobierno nacional asuma este problema definitivamente y saque a Santander de Quilichao del problema en que él mismo lo metió?
Alfonso, yo dentro de todas las intervenciones que se han hecho, se ha planteado la necesidad de convocar a todos los parlamentarios, no solamente del Cauca, sino de la región, para que apoyen en el Congreso o promuevan en el Congreso algún tipo de debate con relación a la situación, no solamente que vive el municipio de Santander, sino siete municipios del Cauca que tienen iguales circunstancias. Cuando decís que en este caso el Tribunal Contencioso falló en contra del municipio, eso yo creo que sería habría que revisarlo, toda vez que las pretensiones de FEDELCA cuando establece la denuncia por allá en el 2004 o demanda la escritura, el propósito de FEDELCA es que se anule la escritura.
En el fallo, no se anuló.
En el fallo el tribunal no toma la decisión de anularla, simplemente pide que se revise la cláusula tercera porque piensan o creen que sí se ha creado un desequilibrio económico, o sí se le ha presentado un desequilibrio económico a la empresa, toda vez que lo que genera la empresa puede ser inferior a lo que le están suministrando al municipio de Santander. Pero es que ese es un negocio. Así se estableció el negocio, y lo que tiene que establecerse en la parte jurídica es si es que realmente se va a revisar la cláusula tercera. Yo pienso que anular la escritura no puede llegar a hacer, ni puede ser una decisión del Consejo de Estado, toda vez que podría estar colocando en riesgo la, digamos así, que la seguridad jurídica de los bienes de todos, claro, los colombianos.
Claro, claro. Doctor Orlando, el doctor César Negret era el gobernador del Cauca con asiento en la junta directiva de FEDELCA cuando se demandó al municipio y de lo que estamos hablando. Y en su momento él no tomó ninguna decisión, simplemente como gobernador del Cauca y miembro de la junta directiva de FEDELCA se produjo ese caso. Ahora lo llaman para que atienda los intereses de Santander de Quilichao. Ahí no es como una ironía, como una paradoja, pues porque uno, cualquier ciudadano, piensa, bueno, ¿y esto qué es lo que ocurre aquí?
No, yo creo que no. Yo creo que, al igual que pasa con los, por ejemplo, los futbolistas, que cuando están en un equipo tienen que defender la camiseta, entonces en ese momento el gobernador, como gerente de la empresa, tenía que defender esa camiseta. El traspaso de los jugadores lo hacen inclusive a los equipos enemigos, contrarios, y tienen que ir a defender esa camiseta. Entonces, esa situación se presenta en la vida cotidiana de toda persona, y entonces en el momento en que nosotros estemos defendiendo unos intereses, tenemos que hacerlo de corazón.
Oiga, doctor Orlando, a mí me llamó mucho la atención que un jurista de esa calidad, que fue notario, que fue gobernador, que fue representante a la Cámara, venga a trabajar a Santander de Quilichao por 20 millones de pesos.
No es propiamente, o sea, ellos tienen una, tengo entendido que ellos tienen una oficina, ¿cómo le llaman a ellos? Un pool de abogados,
sí.
En donde asignan la defensa de los procesos que se les encomienda. Yo creo que directamente puede ser que el gobernador no esté haciendo eso, pero esté haciendo uno de sus socios.
Doctor Orlando, muchísimas gracias.
No, Alfonso, a ustedes, para que nos ayuden con el medio que usted dirige de difundir este pedido, este clamor que le estamos haciendo desde la administración municipal, que nos tengan un poquito de paciencia, que estamos haciendo todos los esfuerzos para poder solucionar todas las problemáticas que se presentan en la administración.
Con mucho gusto, doctor. Nosotros somos quilichagüeños. Inclusive alguien dijo que nosotros no queríamos a Santander de Quilichao del Proclama del Cauca, cosa que me extrañó muchísimo, porque si alguien ha defendido y quilichagüeños sin quitarse nunca la camiseta, hemos sido nosotros. De pronto sí hemos tenido algunas incomprensiones más políticas que administrativas y de
que
personales, exacto, pero nosotros estamos en la misma circunstancia queriendo que este pueblo sea lo mejor para todos los quilichagüeños. Muchísimas gracias, doctor.
No, sea, Alfonso.